Amigas y amigos de Terapia Silencio, tengan ustedes buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Esta semana se cumplen los 6 primeros meses del actual gobierno, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Y sobre este tema queremos conversar en esta edición de Terapia Silencio con Andrés Benítez y Max Colodro. Señores, el micrófono es vuestro.
¿Cantamos cumpleaños feliz? Ah, no, es porque no es año.
No, no es año, son 6 meses. Y son 6 meses complicados, por un lado, por el frenazo de la economía, materia sobre la cual la propia presidenta ha tomado cartas o está tomando cartas en el asunto. La semana pasada ella salió 2 veces a enfrentar, a dar cuenta ante la opinión pública de lo que está ocurriendo en el país, la primera vez en Televisión Nacional y la segunda vez en una entrevista en el Mercurio. Y en el día de ayer, lunes, se entrevistó con el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Andrés Santa Cruz.
Sí, yo creo que la situación económica fue realmente una sorpresa. De hecho, hoy día hay ciertas críticas que ni siquiera se adelantaron un poco. Primero, como que entendieron a bajarle el perfil, ¿no? La presidenta dijo, esto está en la en los pronósticos, yo estoy tranquila, gran frase, ¿no? Y a la cosa económica habría que agregarle la situación, entre comillas, de violencia, ¿no es cierto?, que el atentado de ayer, pero han habido otros atentados, ¿no es cierto?, que
dan... Bueno, fue muy fuerte lo que ocurrió el domingo, ¿eh?, en esa marcha de los derechos humanos.
Que quemar a un periodista.
Claro, que parece increíble que en una marcha por los derechos humanos se termine prácticamente, estuvimos a un punto, digamos, de que quemaran a un periodista.
Pero la combinación no es buena.
No, yo, no es buena.
Y, a ver, uno no tiene por qué culpar al gobierno, esto, pero la combinación de una economía enfriándose bastante rápido, diría yo, más allá de las expectativas.
Yo creo que de eso hay que culpar al gobierno.
Hay que culparlo en
también,
parte,
digamos,
¿no es cierto? Obvio. Me gustó la frase de Vittorio Corvo el fin de semana que dijo, la economía se va a enfriar igual, lo que pasa es que nosotros la congelamos, o sea, la llevamos más allá, ¿no? Y el ministro del Interior, que uno sabe que está a cargo también de la seguridad pública, yo creo que la situación de la violencia, que por lo demás la seguridad es una de las peores cosas evaluadas de este gobierno, dan cuenta de una situación que es totalmente inesperada. O sea, estamos entrando al segundo semestre del gobierno con un panorama muy distinto al que se imaginaron.
Yo creo que hay un elemento común en ambas cosas, efectivamente, en el tema de la desaceleración económica y en lo que está generando este cuadro, que yo creo que el día de ayer con el atentado en el metro tiene sin duda un punto de inflexión sustantivo. O sea, lo que ocurrió ayer en Santiago, en una estación de metro, es algo que no lo teníamos en nuestros registros probablemente desde la década de los 80, que no se veía un bombazo de estas dimensiones en una estación de metro.
Hubo uno, ¿te acuerdas?, en la estación Los Domínicos.
Que fue menor porque no hubo lesionados.
Y que fue una hora...
No, es que no alcanzó a estallar, yo entiendo, que fue un... Creo
que alcanzó a incendiarse. Alcanzó a incendiar algo del equipo del
metro. Recuerda que no hace mucho tiempo, creo que la semana pasada, un par de diarios extranjeros recomendaron no viajar a Chile por esta situación. Pero más allá de esto, yo creo que... ¿Por qué dices tú que tiene un...
Porque yo creo que la variable que junta lamentablemente para el gobierno estas dos cosas es el tema de la inseguridad, el tema de la incertidumbre. O sea, si ya veníamos con un cuadro de incertidumbre que estaba generando efectos en la economía, el atentado de ayer, las acciones de violencia que se han observado en las últimas horas, días, probablemente esta semana en la que se conmemora también un nuevo aniversario del 11 de septiembre, vamos a ver acciones de violencia en algunos sectores. Yo creo que esta combinación entre desaceleración y violencia y eventualmente una espiral de violencia aguda, como son los atentados terroristas, le complica mucho al gobierno la posibilidad de dar señales de confianza, que es precisamente el desafío político mayor que el gobierno tiene y ha tenido en las últimas semanas.
Claro, y a mí me pasa que es un cambio de agenda brutal.
Brutal. Ver,
en el caso de la economía, fíjate que la presidenta hace un par de semanas dijo que iba a usar todo su capital político para defender la reforma educacional. No ha pasado, como decía Héctor al comienzo, no ha pasado día en que la presidenta no se tenga que referir a la economía. Es decir, y la reforma educacional que se sigue tramitando, todo esto ha pasado a segundo plano, y probablemente estas cosas de violencia van a ir marcando también la agenda. O sea, aquí tiene que haber un reacomodo de prioridades tremendo.
En la entrevista que ella concedió al Mercurio, cuando es consultada sobre la reforma laboral, ella dice que el gobierno en su momento va a determinar cuál es el mejor momento para calendarizar el programa de reformas, de otras reformas de la administración. Con lo cual se entendió que se estaba desplazando esta reforma del segundo semestre, y se quería, o de la última parte del año, al segundo semestre del próximo año. Incluso en el día de ayer hubo una reacción de parte del senador Guido Girardi, que amparó esta postergación en atención, bueno, a que de momento pareciera no haber agua en la piscina para una iniciativa de esta naturaleza. Y
no hay capacidad política para gestionar tantos cambios.
Claro, y como que el horno no está para bollos, digamos, si es que el problema que existe en este momento es de confianza para invertir, una reforma laboral podría deteriorar aún más el actual escenario.
Oye, a todo esto, son bien lapidarias las encuestas para los primeros 6 meses del gobierno. Salieron 2 la semana pasada, la de IMARC y la de Plaza Pública. Y hay una cosa que es interesante. La presidenta todavía tiene un nivel de apoyo cercano al 50%, que es alto, pero es bajo para ella. Pero ha perdido casi 10 puntos de apoyo en 2 meses. Sus ministros tienen una caída muy fuerte. Su gobierno está con más rechazo que aprobación. Y lo que a mí me llama la atención es que en todas las áreas que se evalúan, está con menos de un 30% de evaluación positiva, salvo relaciones internacionales, que históricamente siempre está bien evaluado. Nunca he entendido eso, pero siempre está bien evaluado. Pero en seguridad, en educación, en salud, ¿no es cierto? Y a veces uno cree que este es un problema de la economía, ¿no? Pero este gobierno está mal evaluado en la generalidad de la gestión. Y ahí hay mucha gente que se pregunta si puede durar este gabinete.
Sí, yo no sé la impresión que tienen ustedes, pero tendería a pensar que el fin de semana como que se descomprimió un poco la presión que existía por un cambio de gabinete ya. Entre otras cosas, por el costo político que tendría en términos de imagen para la presidenta, y en términos de que en las actuales circunstancias pareciera que más vale diablo conocido que diablo por conocer, ¿o no?
A ver, yo la lectura que hice de la entrevista que la presidenta dio el fin de semana en el Mercurio es que la presidenta básicamente lo que realizó fue una reafirmación contundente de lo que está haciendo y de sus equipos, y al menos de la parte sustantiva de sus equipos. A mí la sensación que me quedó con esa entrevista es que la presidenta no va a modificar su gabinete, al menos en lo sustantivo. Es decir, puede que haya algún ajuste menor en algún ministerio secundario, accesorio, pero la parte sustantiva de su gobierno, el ministro de Hacienda, el ministro del Interior, el ministro de Educación, eso se mantiene, se va a mantener, y no solo se mantienen los equipos, se mantiene la línea de conducción, las orientaciones, las prioridades. Yo creo que la presidenta, lo que nos dijo el día domingo en su entrevista es, aquí no va a haber cambios, los que están apostando a los cambios están equivocados. No va a haber cambios ni de orientación, ni de prioridades, ni de estilo de gestión, ni tampoco de los equipos.
Ahora, uno espera que un presidente diga eso, ¿no?
Perdón, Andrés.
No, uno sigue. Espera que... Yo creo que ella ha hecho una fuerte defensa del ministro Arena.
Sin
duda. Que es quien ha estado más en cuestión por lo simbólico que sería cambiar a ministro de Hacienda. Que cambien al ministro de Educación es algo que es como prácticamente habitual.
Pero, Chile, perdón, ¿no? También es una defensa extraña porque el día de ayer se junta con el presidente de los empresarios. Yo creo que es la primera vez en que una presidenta le da audiencia al presidente de los empresarios y no está acompañada del ministro de Hacienda.
No, ojo, es peor aún. El ministro de Hacienda estaba con ella y sale de la oficina.
O sea, es una cuestión que... Es un respaldo que también tiene matices.
Pero de la reunión, Santa Cruz sale diciendo que respaldan al ministro...
No, claro. Que su interlocutor es el ministro Arena.
Claro, que la relación es fluida.
Y que la relación es fluida. Muy sospechosa toda esa...
Ahora, para ustedes, las intervenciones que tuvo la presidenta la semana pasada, ¿fueron muy esclarecedoras o razonablemente esclarecedoras, ¿no?
O ninguna de las anteriores.
O ninguna de las anteriores.
Para mí fue esclarecedora lo que comentaba. Yo creo que la presidenta nos dijo que ella está con la convicción de que las cosas que está haciendo son las correctas, de que si hay efectos negativos en la economía o en alguna otra área, son costos de las reformas, son los costos que hay que pagar por reformas que de alguna manera generan una cierta inestabilidad, pero ya y el gobierno están dispuestos a pagar ese costo, y que por lo tanto el gobierno reafirma su línea de conducción, reafirma sus prioridades y reafirma sus equipos.
Bueno, para mí todo eso es bien poco esclarecedora, porque yo nunca puse en duda, digamos, de que tras las reformas que está patrocinando el gobierno, nunca me cupo duda, digamos, si la presidenta a lo mejor estaba en contra. Nunca pensé eso, digamos, ¿no?
De suerte que
sus entrevistas no me parecieron particularmente esclarecedoras. Y bueno, que apoya a su ministro, bueno, tampoco me puse en el escenario, digamos, que la presidenta no estuviera contenta con su gabinete.
Ahora, pero a mí lo que sí me llama la atención, Héctor, es la cantidad de veces que ha hablado. La presidenta...
Se está jugando su capital político.
Sí, pero es que hay un cambio de estilo notable respecto incluso de su primer mandato. Viene con una seguidilla de entrevistas, estuvo en la televisión El Informante una hora y media conversando, ojo, sí. Después, entrevista en el Mercurio, después en la radio no sé cuánto. Si la presidenta no ha estado ni un día fuera de la prensa. Ojo que, acuérdate todo lo que le criticaban a Piñera porque decían, habla mucho, se expone demasiado. La presidenta tuvo un vuelco en estos últimos 10 días que ha sido muy sorprendente. Si piensa que antes todo el mundo decía, ¿dónde está?
Bueno, pero es que el gobierno recibió dos garrotazos en la semana. Recibió el garrotazo de la encuesta de IMARC que no sé, porque anticipó, o sea, que
confirmó. Mostró,
que confirmó, digamos, un descenso fuerte
en su popularidad.
En su popularidad, y recibió las cifras económicas que eran bastante desalentadoras.
Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que en el caso del presidente Piñera, yo creo que había, muchos decían al presidente le gusta hablar, le gusta aparecer. En este caso, yo creo que a la presidenta no le gusta aparecer, pero se ha visto en la necesidad, porque ella es la fortaleza de este gobierno.
¿No es claro, cierto? Porque los ministros no la tienen.
Ya, y yo planteaba el otro día cómo estará echando de menos a un tipo como Velasco, que Velasco la blindaba, ¿no es cierto? La terminó blindando. Acá ella es
la que ha tenido que salir a blindar, claro, al ministro de Hacienda. Sí.
Ella tiene que juntarse con el presidente de los empresarios para pedirle que apoyen Arena, se junta con la nueva mayoría. O sea, ella está salvando a su ministro de Hacienda y en medio de una crisis, ¿te fijas? No sé qué va a pasar con esta escalada de violencia, porque Peñaglillo se ve un tipo más armado, pero de alguna manera me parece brutal el cambio.
Oye, los invito a levantar la mirada, digamos, y ponerle los destinos de la condición humana, digamos, porque más o menos de eso es lo que habló Ferguson.
Bueno, Neil Ferguson, que vino a Chile la semana pasada, ¿no? Fíjate que todo lo que dijo Ferguson me impresionó una entrevista que se le hizo en el Clinic, donde ahondó esta situación de que la desigualdad medida por distribución de ingresos no es tan relevante como parece. Parece ser en esta discusión que tenemos en Chile. O sea, él dice, yo no estoy a favor de la desigualdad, pero la desigualdad no provoca revoluciones nunca, ni siquiera la Revolución Francesa fue por desigualdad, digamos, y no impide que los países se desarrollen, ni sean estables, ni legitimiza la democracia. Eso causó mucha bullying en Twitter, etcétera. Pero es interesante que con la evidencia histórica uno no prueba de que malas distribuciones de ingresos sean un problema. El único problema, y yo creo que el eje interesante de él, es decir, lo que crea malestar es la falta de movilidad. Y entonces él dice, cuando Piketty escribe su libro, lo escribe en Francia. En Francia, toda la gente rica es heredada prácticamente, son fortunas heredadas. En Estados Unidos no existía Bill Gates antes de que naciera, no era rico, ¿no es cierto? No existía ninguno de los millonarios. Entonces,
si tú comparas la lista de las 100 mayores fortunas en, en Estados Unidos, no sé, en el año 20, en el año 50, en el año 60, son en distintos. El año 80, y ahora no tienen nada que ver.
No, piensa,
es impresionante cómo se han destruido, mientras que
en Francia
siguen siendo más o menos...
O sea, la misma familia.
Piensa en los Rocha, ¿no es cierto?, de toda esa gente.
Bueno, y por eso se explica que Piketty quiera quebrarle el espinazo a la columna de la desigualdad, atacándola básicamente a través del impuesto a la herencia.
Bueno,
75%.
Pero es que lo más bonito de lo que dice Ferguson es decir, bueno, lo que le pasa a Piketty pasa en Europa. ¿Y qué es lo que pasa en Europa? Existe una socialdemocracia. Y sin embargo, no pasa en Estados Unidos, donde existe el capitalismo. Entonces, ¿por qué critica el capitalismo cuando lo que era criticar es lo otro? Yo encontré esa parte, al menos, muy interesante, contra la corriente, ¿no es cierto?
Ahora, lo más amenazante ahí, oye, es que probablemente Estados Unidos, que era la tierra de las oportunidades, hoy día probablemente ya no lo sea en la misma medida que lo fue hace 50 años. Y que en ese sentido, la sociedad, la estructura económica, la estructura social, sobre todo, se ha vuelto un tanto más rígida.
Bueno, lo increíble es que, bueno, este Ferguson es un historiador de Harvard, recordémoslo, ha escrito muchos libros.
Es un rockstar.
Ha hecho programas de televisión. Bueno, es considerado uno de los historiadores más importantes de la actualidad, pero al mismo tiempo el mejor difusor. Fue elegido por la revista Time, uno de los 100 personajes más influyentes del mundo, que viene de algo así. Él dice que a Estados Unidos le ha pasado esto, no por el mercado, sino por falta de mercado. ¿Ya? Y habla de cosas sofisticadas como el imperio de los abogados versus el imperio de la ley, cómo eso ha asfixiado la economía, la libertad, la falla de las instituciones, ¿te fijas?
Esa fue la parte que a mí más me llamó la atención, el tema de la valoración que hace de la legitimidad y de la calidad de las instituciones como de alguna manera la gran herramienta para el progreso de las sociedades. Y también me sonó en algo un poco lo que estuvimos discutiendo la semana pasada respecto de las palabras que expresó el expresidente Lago. Los países progresan básicamente en base a acuerdos. Espérate, y no en base a desacuerdos.
¿Nos ponemos de pie cuando va a hablar de Lago? Claro. ¿No? Héctor, ¿nos ponemos de pie?
No sé.
lo que hace avanzar a los países es la capacidad de generar acuerdos y de que las diferencias sean diferencias que de alguna manera enriquezcan esos acuerdos y no que los dificulten. Yo creo que esa fue para mí la parte más interesante de lo que nos dijo en relación a un poco a lo que estamos viviendo en el contexto político chileno el día de hoy.
Ahora, me impresionó hoy en la entrevista que le hizo el editor internacional del Mercurio a Ferguson el domingo, me parece. Me impresionó lo duro que es él hoy, ¿ya? Y lo duro que es con Obama.
Sí, no le gusta nada.
No.
Le ha dicho que se vaya.
Claro, y es muy crítico de la diplomacia norteamericana en relación a los países árabes, a partir de esta primavera árabe, que en verdad nunca fue primavera, ¿no? Que fue un hormiguero de nuevos sátrapas.
Bueno, no es difícil pegarle a Obama en política
exterior. Probablemente, o sea, lo más
la no
fácil.
Política que han llamado. Ferguson dice, somos observadores en el Medio Oriente. Él es muy partidario de intervenir en el Medio Oriente. O sea, cree que ahí es como que es un liberal, pero le gustan los imperios a Ferguson. O sea, él es un gran, no defensor, pero le asigna mucha importancia en el desarrollo del mundo a los imperios.
¿Eh? Sí, él dice que hay aspectos de los cuales los ingleses no deberían avergonzarse por el hecho de haber sido imperio.
Ahora, la visita de él es interesante porque se ha hecho una suerte de competencia. Viene Piketty en enero, invitado, creo que va a estar en el Congreso, viene a lanzar su libro a Chile. Y por lo tanto, algunos han interpretado esto como dos...
Un contrapunto
claro. Interesante. Pero yo de todas formas creo que venga Piketty y que venga Ferguson son cosas muy interesantes para un país que se está cuestionando cosas tan fundamentales como la educación, la salud, la previsión, etcétera. Y yo creo que son aportes.
Y donde el centro de la discusión está muy puesta en el área chica.
¿Eh? Sí.
Sí, demasiado.
Por ejemplo, él tiene ideas sobre educación que son muy, muy, bueno, todo de derecha en él, pero por ejemplo, él no concibe un sistema educativo sin la participación del sector privado. Y fue muy, muy bonito en un diálogo que tuvo con Andrés Velasco. Andrés Velasco dice, a mí me da vergüenza que la élite estudie en colegios particulares pagados y que no haya traspaso hacia otra. Y Ferguson le dice, yo te quiero decir una cosa, yo estoy súper orgulloso de haber estudiado en un colegio privado. Y se crea como un silencio, porque yo entré a un colegio privado con una beca. Y lo mejor que le puede pasar a un pobre es que lo metan a un colegio privado. Y entonces él aboga.
O sea, que en países como Inglaterra ocurre y en Estados Unidos también.
Claro. Y él aboga entonces, porque más que estar nivelando hacia abajo, digo, todos los colegios particulares pagados deberían en Chile tener un 10 o un 15% de becas. ¿Te fijas? Que el Grange, el Villa María, tuvieran un porcentaje. Eso sería fantástico, dijo. No eliminemos los colegios privados. Hagamos que entre gente en un porcentaje que no impida el financiamiento de esos colegios.
Y eso claro, es una instancia de integración muy importante también.
Bueno, y es más un estímulo al estudio, a la dedicación, al esfuerzo.
Mira, él dice,
son cosas importantes también.
¿Dónde están las mejores universidades del mundo? En Estados Unidos, porque hay un sistema de competencia público-privado. ¿Dónde están los mejores colegios del mundo? En Inglaterra, dice. Porque en Estados Unidos no hay competencia público-privada. Los colegios son malos en Estados Unidos, son las universidades buenas. Y en Inglaterra hay un sistema de competencia público-privado que hace que la educación inglesa sea mejor que la americana.
Señores, se nos acabó el tiempo, desgraciadamente. En Banchile saben que la información mueve los mercados. Y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Después de que tengas tu Ford Ranger, vas a dejar de vivir en la ciudad y vas a empezar a vivir donde tú quieras, porque con Ford Ranger tu vida está donde quieras vivirla. Ven a nuestra red de concesionarios y llévate tu próxima Ranger en sus versiones bencinera o diésel. Ford, go further. Y no se vaya de nuestra sintonía. A continuación viene edición limitada de una Folk con Cristian Araya. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Chilensis a eso de las 20 horas. Muchas gracias, Max Colodro y Andrés Benítez. Muchas gracias también a ustedes, señoras, señores auditores, por su sintonía. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.